Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, me complace contar con la presencia de un sociólogo e investigador que ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio y análisis de la evolución del comportamiento humano, a raíz de los cambios culturales y económicos, de los cuales la sociedad se ha visto forzada a modificar creencias, roles y, ¿por qué no?, eliminar los estereotipos con los que ustedes y yo crecimos. Alguien que, aparte de contar con el conocimiento del comportamiento de las sociedades, también es un papá. Sí, un papá que ha decidido romper los esquemas establecidos por décadas respecto de cómo ejercer con plenitud la paternidad. Nuestro invitado trabaja para la Universidad de Guadalajara. Tengo el gusto de presentarles a Juan Manuel Chapa. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muy buenas tardes, muy buen día a todos. Pues aquí a tus órdenes, vayamos platicando.
Vamos platicando, Juan Manuel. Primero que nada, quiero felicitarte porque te conozco desde hace ya tiempo y de verdad sé que eres un gran papá que desde hace muchos años decidió romper con estos estereotipos que se tenían. Podríamos decir a lo mejor que dentro de lo que yo conozco, o de las personas que yo conozco, pues tú eres como un parteaguas, ¿no?, de cómo se vive esta nueva paternidad. De verdad, Juan Manuel, muchas gracias. Primero que nada, me gustaría, por favor, que nos platicaras un poco de cuando tú te convertiste en padre por primera vez, cómo se vivía la paternidad desde el punto social y cómo la veías tú desde tu trinchera.
Mira, la primera vez que me convertí en padre fue hace 23 años. Las cosas eran diferentes. Hemos avanzado rápidamente en esta sociedad. Los cambios han sido relativamente rápidos y el lugar donde vivía, que sigue siendo esta ciudad, pues era aún más conservador de lo que es ahorita. En aquellos tiempos, fue en 1997 cuando yo me convertí en padre por primera vez, y pues era diferente en muchos sentidos. Todavía el poder salir con tus hijos a la calle, al cuidado de ellos, era de cierta manera un poco raro verlo, no era tan común, y ahorita es cada vez más común, por fortuna, pero en aquellos años imperaba de la creencia de que, bueno, era más bien el hombre el que se encargaba de ir por el sustento de casa, y la mujer se encargaba, pues la madre se encargaba de los hijos por lo general. En aquellos tiempos, quien era mi pareja y yo decidimos, con la llegada de mi hija, de Renata, decidimos no dejar de hacer lo que habíamos programado, pensado hacer, nuestros planes. Y en esa medida nos movimos como padres, como padre y como madre, en ese sentido. Y obviamente, para que su madre pudiera realizar sus sueños, era necesario que yo me inmiscuyera aún más. Pero pues no fue necesario pedírmelo ni rogarme tanto, porque yo quería ser padre. Yo quería ser papá desde mucho tiempo antes, quería ser padre. Y quería ser padre no para reproducir lo que yo había vivido, que no fue nada mal. Sin embargo, pues nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y nunca estamos a veces conformes, muchas veces, con la familia que tenemos, con la familia que nos toca. Entonces yo estaba decidido a tener hijos, quería tener hijos y quería educarlos de una manera diferente, pensando en que, pues, siempre he querido cambiar las cosas en la sociedad Y una manera de cambiarlas era aportar una generación nueva de cambio diferente a como yo había crecido. Con esa idea, pues decidí, fue complicado porque al momento que me enteré que seríamos padre y madre, pues fue un miedo terrible. Fue un miedo, fue una alegría, pero una sonrisa que se congeló al momento de pensar en todo lo que significaba el ser padre. Y empezaron a aflorar los miedos, pero en automático. O sea, desde el mismo momento en el que estábamos ahí mismo con el doctor, pues yo creo que la sonrisa debió habérseme visto como cuando al niño amiguito de Lisa Simpson, Lisa Simpson le dice que no quiere ser su novia. Entonces se me desvaneció la sonrisa a partir de que comencé a pensar lo que se venía. Lo que se venía en un futuro inmediato, en las próximas semanas y meses, y lo que se vendría después, ¿no? Y me empezó a aterrar el miedo. Un miedo a ser padre, a lo desconocido, a lo nuevo, sí, con la ilusión, pero en mi caso, fue más el miedo que la alegría, la preocupación, el saber. El no tener la certeza de llegar a ser un buen padre, los miedos naturales de que, chin, si mi hija nace mal, mi hijo nace mal, si me quedo sin trabajo, si me pasa un accidente, si fallezco, y empezó la revolución en la mente de todo lo que podría pasar, y bueno, fue unos meses, sí, de alegría, pero también de preocupación. Y no meses, yo creo que cuando ella nació, pues ya fue, los miedos fueron poco a poco desvaneciéndose o en menos intensidad, pero finalmente seguía habiendo ciertos mieditos y hasta la fecha. A la fecha tengo dos hijos más, Ulises y Valentina, y cuando nacieron igual, un temor, un miedo. Ya menos, claro, porque ya me la sabía lo que venía, ya todo lo demás ya estaba perfectamente dominado, pero seguí sintiendo miedos con los dos y hasta la fecha, anoche hablé con mi hija, la mayor, igual me preguntó algunas cosas de la vida cotidiana y con el temor de estarle respondiendo. Con la duda y el temor de estar respondiendo de manera correcta lo que me estaba
Sí,
preguntando.
claro.
Ella ahorita ya tiene 23 años, yo no dejo de sentir temor en, bueno, pues uno quisiera estar todo el tiempo con ellos, desafortunadamente y afortunadamente tampoco es así, por el bien de ellos y el de uno, pero sí básicamente fue un temor, un terror a ser padre y incluso el día que ella nació, yo creo, yo de manera inconsciente, bueno, me había comprometido a estar en la sala de partos. Inconscientemente se me hizo tarde, no llegué, estaba paniqueado, aterrado de estar ahí adentro. Y no estuve, llegué ya cuando ya había nacido, cuando estaba en el cunero. Una alegría inmensa de ver a aquel pequeño trocito de carne, pues con una alegría y preocupación a la vez, básicamente. Eso, estrés, no se diga. Creo que por algo a los hombres nos dan náuseas cuando la mujer está embarazada y eso, pues yo me imagino que es en parte, a lo mejor eso no lo dicen los médicos, pero es en parte del estrés que uno trae consigo, porque uno trae consigo el chip de que uno tiene que responder porque eres el hombre.
Así es.
Porque eres el hombre y tienes que estar ahí al pendiente de tu mujer, de tu esposa embarazada, de tu pareja. Y pensar en todo lo que se viene, pues genera estrés. Entonces, creo que tal vez los achaques que se dice que padecemos los hombres en el embarazo se deben en buena medida a eso, al estrés que traemos con nosotros. Y que a veces considero que no lo sacamos, no lo trabajamos de una manera correcta. vivimos en una sociedad donde se nos ha educado a que el hombre tiene que ser fuerte.
Así es.
Tiene que ser el que el soporte de la familia, ¿no? No lo veo tan mal, sin embargo no creo que sea así del todo, ni que convenga que sea así del todo. Sí considero que hemos cambiado durante muchos años, en estos años hemos cambiado de manera relativamente rápida. Los últimos 50 años hemos tenido un cambio diametral en las costumbres, ¿no? Seguimos arrastrando algunas cosas, por supuesto, y que es necesario cambiar, por supuesto. Sin embargo, creo que en los últimos 50 años se nos ha pedido a toda la humanidad, no solo aquí en el país, ir cambiando de una manera muy acelerada en cuestión de costumbres. Yo digo que se nos ha impuesto una manera algo civilizada de convivir. Todas las sociedades, conforme avanzan, van cambiando, todas van cambiando sus costumbres, y las costumbres no cambian solo por en automático, tienen que ver con varias cosas. Las sociedades, conforme se van desarrollando las sociedades, los individuos se vuelven más competitivos. Recordemos que vivimos en un sistema capitalista y que este sistema exige, está basado en la explotación de las personas y de llegar a ese máximo de explotación en cada una de las personas. Y las personas, los hombres y mujeres también, están en un ámbito de competencia permanente todo el tiempo para poder llegar a un estatus que se quiere, para llegar a una clase social que se aspira, que no está mal, no está mal, pero ello lleva consigo, por ejemplo, que un padre tenga que estar todo el tiempo compitiendo con sus pares en el trabajo, pues lleva a tener que estar más horas en el trabajo,
sí, claro,
con más dedicación y llevarse incluso trabajo de la oficina a la casa.
Correcto.
Y en ese sentido, te vas separando del ser padre, ¿no? Te vas desentendiendo de la familia poco a poco. O sea, porque por lo general llegamos a la casa del trabajo y llegamos un poco hartos. Si nos queda tiempo, si nos queda ánimo, tratamos y queremos estar a veces con nuestros hijos, pero pues a veces ya no nos da ni el tiempo, ni las ganas, ni los ánimos, ni la energía. Esa es la parte que en buena medida ha estado sucediendo en nuestro país. La forma en la que se es padre en el campo es muy diferente a la forma en la que se es padre aquí en la ciudad. Igual sucede con otros grupos que conforman la sociedad. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo en aquellos tiempos, yo me subía en aquel tiempo, los primeros 2 meses de vida de mi hija, yo no tenía auto y me movía en camión. Y para todos lados cargaba el portabebé con mi hija o una cangurera. Era increíble cómo se me quedaban viendo. En los camiones robaba la atención.
Sí, claro.
Para bien y para mal. Para bien, o sea, había mujeres ahí que ay, mira el señor,
qué lindo se ve.
Qué lindo se ve, exacto, ¿no? Pero por ahí se escuchaba el comentario, ¿y dónde estará la mamá?
Sí, también.
O sea, ¿no?
Sí,
y otro comentario después en otro camión, unos chavos burlándose de mí. Procuraba no ir en camiones por la incomodidad que representaba estar ahí con mi hijo, un portabebé y los camiones. Pero las veces que llegué a utilizarlo, que no fueron pocas, sí comentarios diversos. Comentarios así como de asombro, admiración un poco. En ese sentido algunos comentarios y otros cuestionando sobre la mamá.
Sí, claro.
Pues ¿por qué trae el papá a su hijo, a su hija, ¿no? Y comentarios de que, bueno, de gente joven burlándose de mira el mandilón, pero sí. Querías tener, ¿no? Querías tener un hijo. Entonces,
pero te querías casar.
Sí. Entonces, de todo tipo. Creo que más que nada en aquellos tiempos, hace 23 años, imperaba un poco el extraño. El extraño que un hombre anduviera cargando a un bebé con pañalera. Imagínate, o sea, era, pues este ya está a punto de volverse mujer.
No.
O sea, está, le da un aire el mes de febrero y ya se va a convertir en mujer, ¿no? O sea, es lo que la gente pensaba. Mi familia, por supuesto, el apoyo. Yo veía a mi madre, cuando yo era chico, que se encargaba de todas las cosas en la casa. De la gran mayoría de cosas, mi padre trabajaba, tenía que trabajar bastante para podernos mantener a los cuatro.
Sí.
Y no estaba en la casa, ya llegaba tarde, cansado. Y yo veía que mi madre, pues todo el tiempo en la casa con cosas. Mi papá apoyaba en la cocina, haciendo de comer de vez en cuando. Y yo creo que de ahí me vino la idea de que tendría que ser las tareas de la casa pues más repartidas, más democráticas, ¿no? Los quehaceres, democratizarlos, digamos.
Sí.
Y crecí pensando en ello, con esa consigna de que tendrían que ser las tareas de la casa repartidas. Pero también después comencé a cuestionarme, cuando empecé a entrar a la adolescencia, sobre el papel del padre con respecto a la educación de los hijos. Y sabía que yo, cuando convivía con mi padre, yo me sentía bien. Terminábamos ahí medio de pleito, por la edad en la que yo tenía y por las ideas de él. Y muchas veces no nos poníamos de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, pues había comunicación, digamos.
Sí.
Si tú quieres, no de la mejor, pero la había.
Pero existía.
Así es. Y ahí fue donde me di cuenta que era necesario que el padre se inmiscuyera, pues, en la educación de los hijos.
¿Tú sentías esa necesidad por parte de tu papá, que se inmiscuyera en tu educación?
Sí, de hijos e hijas. Entonces, yo crecí así, y cuando desde chavo yo les dije a mi mamá en algún momento y a mi papá que yo deseaba pues inmiscuirme más. Primero no quería ser papá, pero eso fue una parte de la adolescencia. Y ya después, cuando dejé la adolescencia y que decidí que sí quería ser padre, pues yo estaba decidido a inmiscuirme más. Cada vez me llamaban más la atención los niños, desde abrazar a un bebé, desde hacerte cargo, jugar. Yo, cuando era niño, jugaba solo los coches. Y deseaba que mi papá se pusiera a jugar conmigo. Una que otra vez que mi papá se ponía a jugar conmigo, pues para mí era, olvídate, o sea,
era lo máximo,
sí,
¿no?
No, era, con eso ya había para tener un mes, yo sí.
De sonrisa.
Sí, de sonrisa permanente, extasiado, pues porque ya mi papá había jugado conmigo, aunque fuera un rato. Y así crecí, con esa idea y así me fui formando, con esa idea de inmiscuirme un poquito más en ello, ¿no? En la formación, en la educación, en la atención. Al hijo, que son cosas distintas. O sea, te puedes comprometer a estar limpiando, cambiando pañales, lavando ropa, llevándolos a vacunar, llevándolos a la guardería, pero eso no quiere decir que te inmiscuyas en su formación exactamente, que son cosas a veces que confundimos. Pero yo deseaba ser padre de tiempo completo. Llegué a pensar en tener un buen trabajo y estar todo el tiempo en casa nada más, en tener una empresa y que me redituara y yo estar en la casa con mis hijos o con mis hijas. Nunca lo he podido lograr. Sin embargo, sí he estado, creo que he estado, no lo suficiente, no estoy conforme con lo que, con el tiempo que he estado. Sin embargo, pues he logrado al menos, pues inmiscuirme un poco más de lo que se han inmiscuido, digamos, mucha de la gente de mi generación. Porque en aquel tiempo yo me salí de los cánones
Sí, claro.
establecidos, pues porque andaba con mi hija para todas partes, incluso hasta los bares llegué a entrar con ella. Está muy mal lo que estoy diciendo, pero pues es así, o sea, incluso dos, tres eventos que tuvimos para recaudar fondos y que yo era parte de la organización y que dichos lugares eran subastas que se realizaban en bares, o pequeñas tocadas,
Sí,
conciertos.
claro.
Pues tenía que estar ahí y mi hija tenía guardería hasta cierta hora y pues ahí, hasta ahí me acompañaba Renata, hasta los bares, ¿no? Y mis amigos en aquel tiempo me apoyaron, amigos y amigas, era increíble, uno de ellos es su padrino, me apoyaron, de hecho ellos también me ayudaban con ella. A veces que nos íbamos al fútbol y yo no estaba en la banca y que me tocaba jugar y Renata, pues quiero ir al baño o quiero comprar esto. Entonces, por ahí su padrino se encargaba de andarla llevando, trayendo, mientras yo jugaba, ¿no? En mi familia no hubo apoyo, hubo apoyo, se me veía pues con cierto admiración y mira, para todos lados anda con ella, decía mi mamá. Y le decía a la familia, un poquito como para justificar el que yo anduviera de mandilón, digamos, hoy un poquito orgullosa también mi madre de que lo estuviera haciendo así. Sin embargo, en la escuela sí como que causaba cierto. En aquel tiempo decidí regresar a estudiar ya otra carrera, estaba estudiando sociología precisamente, y llegaba con mi hija. Y la manera que tenía para entretenerla en aquellos años era: bueno, pues hija, ten la computadora, ponte los audífonos y ponte a ver una película. Y ahí la instalaba ahí en el salón o ya llevaba ella libros. Para algunas maestras, pues les parecía, ay, mira qué hermoso. Para algunos maestros, compañero, ¿y dónde está la mamá? Era lo que me decían los
Porque la tienes que
maestros.
andar cargando tú.
Sí, entonces era dependiendo, ¿no? Hombres o mujeres tenían una percepción, percibían la diferente modo. En la guardería, era una guardería particular, yo era el único hombre que iba por su hijo, por su hija, el único de treinta y tantos niños, de ese salón nada más. Era el único que iba y la dejaba a veces, porque a veces se encargaba a su madre, y era el único que la recogía. Era el único padre que iba, todas eran madres. Sí, en el trabajo muchas veces. La mayoría eran mujeres y se veía así como que, ay, mira, qué ternura. Pero esa parte yo siento que esa parte que me decían, que mira, qué tierno, tiene que ver con un poquito de lástima, de que no esté la mujer ahí, y que, ay, mira, ahí va
Sí,
él
entiendo, pero pobrecito, no tiene que andar batallando con su hija.
Exacto,
Tiene que andar
exacto.
batallando porque no tiene a lo mejor a su lado una mujer
Exacto.
para que lo ayude o le haga las cosas que debe de hacer la mujer como mamá.
Entonces, yo percibía esa parte como fue un poquito como lástima, ¿no? Como compasión de que no tiene una mujer, o quién sabe cómo le haya salido, porque pues, no se está encargando de sus hijos, ¿no? ¿Qué clase de madre puede ser esa?
Así es.
Entonces, yo callaba, pues yo me sentía orgulloso, me sigo sintiendo orgulloso cuando ando con mis hijos. Y en aquellos años, cargar a mi hija, pues me hacía sentir el hombre más feliz, dichoso del mundo, contento. No me importaba nada.
Claro.
Y como no me sigue importando ahorita, o sea, no, no que la gente piense, bueno, lo que deseen pensar. Para mí, lo que me ha quedado claro desde siempre es: yo quiero ser padre. O en algún momento íbamos mi hija y yo en el auto. Ella tenía poquito más del año. Iba en el portabebé en la parte de atrás. Íbamos manejando, iba manejando. Y al otro lado, un auto con una señora también manejando con un portabebé con un niño atrás, ¿no? Entonces íbamos parejeando los dos. Ahí por la avenida, y en un momento la señora se desvía para otra calle, da la vuelta. En ese momento alcancé a ver al niño haciendo pucheros y a mi hija también. Entonces mi hija en ese momento se puso triste porque el niño se había ido por otra parte, ¿no? Había dado vuelta a su madre. Y en ese momento me atrapó el terror de no saber si eso era ahorita, qué le iba a decir cuando le rompieran el corazón más tarde, cuando la dejara algún novio, ¿no? No supe qué hacer, o sea, se me enchinó la piel, como se me sigue enchinando
Sí, claro.
ahorita, de no, dije, bueno, hija,
¿Cómo
ahorita,
la tranquilizo?
sí, o sea, y ahorita cómo te quiso, pero, ¿y después? ¿Qué voy a hacer o qué le voy a decir, ¿no?
Así es.
Entonces me tuve que parar para pensar, abrazarla, sí, pero pensarme, me quedé, digo, ¿qué voy a hacer? O sea, si ahorita tiene menos de 2 años y es un drama porque ya perdió su primer amorcito
Que lo vio de carro a
que lo
carro.
vio de carro a carro, entonces, ¿qué voy a hacer al rato, ¿no? ¿Qué va a
Claro,
pasar?
cuando ya tenga verdaderamente un novio que sea
Sí,
adolescente. ¿Y ya
así
te
es.
pasó?
Y
Hoy
ya,
que tu hija ya es adolescente, que es joven, ¿ya te pasó?
ya me pasó hace unos meses, y ahorita ya pues tiene 23 años, va a cumplir 24, y hace unos meses terminó con su novio, de un novio de varios años, y ha andado algo triste, ya va saliendo, por fortuna, ya ahí la lleva. Pero sí, es difícil. Yo estuve platicando con ella, me platicó que, pues como tú sabes, no vivo con ella desde hace mucho tiempo. Hemos convivido, bueno, muchísimo, hemos viajado al cine, todo lo que se hace con los hijos normalmente. Bueno, eso quisiera pensar que normalmente.
Normalmente en este rediseño de la paternidad,
Sí.
que precisamente es lo que nos tiene aquí, uno a lo mejor con este afán de convivir más con los hijos, de externar más esta parte de las emociones, uno lo ve, o nosotros queremos verlo como si fuese ya algo normal, y ojalá que se convierta en algo normal, ¿no? Esa es la parte de la intención de este podcast, que se vea ya esa paternidad como algo normal, el hecho de convivir. De educar a los hijos de una manera integral, no solamente como tú bien decías, porque yo puedo decir a lo mejor, ah, es que yo soy un papá o soy un buen papá porque yo cambio pañales. Espérame, cambiar un pañal no lo es todo en la vida. Ayudar con las tareas de la casa, dices, para empezar, ni siquiera debería ser ayudar, es compartir las tareas de la casa. Entonces, yo ya estoy cumpliendo con mi obligación de llegar y dar dinero. Y también soy buen papá porque cambio el pañal. Espérame, pero ¿y dónde está la parte de la convivencia con tus hijos? ¿Dónde está esa parte de juego? ¿Dónde está esa parte de chiqueo? ¿Dónde está esa parte de plática, de convivencia?
Así es.
Que eso es lo que te lleva a ser o a llevar una educación integral con tus hijos. Para ti es normal porque tú lo estás viviendo o lo has vivido. Decidiste hacerlo desde hace 23 años, que es lo que nos estás platicando. Esa fue tu decisión, tú decidiste romper ese esquema y de cierta manera nos estás platicando tus experiencias de lo que viviste en el camión, cómo te veían tus amigos, cómo te veía tu familia, que decían, ah, tu mamá a lo mejor dices, buscaba como justificar la creencia que ella tenía de decir, mira, anda con su hija para todos lados, pero a lo mejor también como con una cierta manera de viéndote con lástima, como lo decías.
Sí.
Sí, decir, ah, mira, es que sí anda, es que le anda bien contento, pobrecito, ¿no? Pero cómo, cómo le que le tocó.
Sí.
Y buscaba esa justificación a lo mejor, pero al final del día a ti no te importó. Al final del día tú lo ves de una manera normal porque es lo que tú querías hacer.
Sí.
Es lo que tú decidiste hacer, romper con esos esquemas, con esos estereotipos que se tenían y que se siguen teniendo, que seguimos arrastrando, como bien lo dices, pero dices, al final del día, yo, es mi decisión y yo lo hago por amor a mis hijos, porque yo lo quiero hacer.
Así es, te nace incluso antes de que nazcan.
Así es.
Antes de que nazcan, ya uno ya quiere a quien se está formando en el vientre de la pareja. Uh-huh. o de su madre. Mira, en aquellos años, yo me acuerdo que iba, pues para todos lados cargaba a mi hija.
Uh-huh.
Y recuerdo que había lugares y grupos de gente que me veían de otra manera. En la universidad, en las reuniones que teníamos en la universidad con maestros, investigadores. Uh-huh. En la universidad, era otra forma de pensar, un poquito menos conservadora, digamos. Uh-huh. Con más apertura.
Sí.
Sí era visto de otra manera, por ahí dos o tres compañeras feministas.
Sí.
Qué bueno, me decían, qué bueno compañero, qué bueno que lo esté haciendo. Una maestra, uh-huh, esposa de un buen amigo, Ángeles, uh-huh, me decía, qué bueno que lo estás haciendo. Muy bien, eres de los pocos, ojalá y esto vaya cambiando en el sentido. Y bueno, de eso hace ya 23 años.
Uh-huh.
Después vino Ulises. Después nació Ulises, 7 años después, 8 años después. Uh-huh. Y pues son los mismos miedos, ¿no? Ya menos, sí, claro. menos temor.
Uh-huh.
Con las ganas de que ya estuviera fuera de su madre para poderlo abrazar.
Sí.
Con Ulises también fue, con todos ha sido estar con ellos. Con Ulises y Valentina, pues era verlos diario. No viví con su madre por una temporada también, como, uh-huh, sucedió con la madre de Renata. Después regresé a vivir con ellos.
Uh-huh.
Pero no vivía con ellos. Sin embargo, yo cambié y lavé biberones. Uh-huh. Y me encargaba de hacer papillas. Uh-huh. Aunque no vivía ahí con ellos, iba a su casa, me encargaba de hacer las cosas, iba por ellos para llevarlos a la guardería, los recogía desde todo el día como si viviera ahí. De hecho, ahí, uh-huh, casi vivía, nomás no dormía ahí.
Uh-huh.
Entonces, igual al parque todos los días, uh-huh, a estar conviviendo, los fines de semana a pasear.
Uh-huh.
Entonces, pues no vivía con ellos, pero era como si ahí
cumplías con tus obligaciones al final del día como papá.
Creo que sí cumplía con las obligaciones, pero más que obligaciones, fíjate que eran las ganas, y sigue siendo, uh-huh, las ganas. Yo ves, con Ulises y Valentina, nosotros nos vamos o al club o a la unidad, uh-huh, y es jugar. Sí, es jugar, claro, fútbol, básquetbol, y estar jugando en la alberca, estar jugando, claro, donde sea. Igual al cine, igual a caminar.
Uh-huh.
Trato de disfrutar. O sea, es muy padre cuando, o sea, estar con, para mí estar con mis hijos es, uh-huh, es una cosa maravillosa. Digo, no digo que haya momentos de tensión cuando se portan mal, ¿no?
No toda la vida es color de rosa.
No, definitivamente, o sea, es una gran mentira. Pero yo sí disfruto el estar con ellos.
Uh-huh.
Los he disfrutado y los sigo disfrutando. Ya ahorita ni me hacen caso, ni me voltean a ver. Ya, entre menos te veamos ahorita mejor, casi me lo dicen. Pero les da gusto el verme, o sea.
Sí, claro. Pero es que al final del día, ya por las edades que ellos tienen, pues ya es una parte que se vive como normal en un adolescente. Ay, papá, ya no me abraces y ya no me traigas hasta la puerta de la escuela porque me das vergüenza, ¿no? O sea, es normal. Pero al final del día, como papá, de igual manera, si no vives esa parte cuando se tiene que vivir, cuando los tienes que disfrutar, pues entonces después te quedas con las ganas o después te llega el remordimiento. Porque dices, yo en mi caso, con mi hija, yo durante mucho tiempo, que de verdad que es pequeña, la he bañado y lo hago con mucho gusto. Y yo tengo tan presente que en algún momento un amigo decía, es que ya me voy, estábamos haciendo una reunión de entre amigos, y lo dice, ya me voy. Y eso, es que tengo que ir a bañar a mi hija. Pues obviamente entre amigos, pues ya sabrás la carrilla, y cómo te vas a ir, y no sé qué, hinche mandilón. Y luego dice, a ver, espérate, dice, mi hija tiene 2 años, y si no la baño ahorita, ¿cuándo la voy a bañar? Porque cuando tenga 15, 18, ya no lo voy a poder hacer. Quiero disfrutar a mi hija ahorita. A mí se me quedó tan grabado ese momento que de igual manera, y lo sigo pensando, a ver, si no disfruto a mi hija ahorita, si no convivo con ella de la manera en que puedo convivir con ella ahorita, el día de mañana ya no lo voy a poder hacer. Cuando ella tenga 15, 18 años, ya no va a querer jugar a las pinturitas, no. Ya no va a querer jugar a las muñecas, ya no me va a querer peinar. Entonces tengo que hacerlo ahorita, que es el momento de hacerlo.
Así es. Yo con Renata, por fortuna para mí un poco, por desgracia para ella y para su madre tenía que viajar, tenía que salir, y Renata se quedaba conmigo por semanas, por meses.
Sí.
Todos los días nos veíamos, todos los días estaba en mi casa, pero cuando su madre se iba era diferente, ya estaba de manera permanente conmigo. Pues yo, antes de ponernos a cenar, era jugar. Y era sentarnos en la mesita, en la sillita, y jugar con las tacitas de té, y hacer comidita, y dormir otras muñecas. Entonces, por ahí, de 2 o 3 ocasiones, por ahí, quien en ese momento era mi pareja, me criticaba un poco de que cómo era posible que me estuviera ahí jugando a las muñecas, que eso se lo dejara más bien a la mamá, para que jugara con la mamá o con sus compañeritas. No estuve de acuerdo y ahí empezó el truene de esa relación, precisamente. Pero es muy padre, mira, hay momentos que se quedan grabados para toda la vida. Y es muy padre, por ejemplo, en algún momento con Renata en el auto, estaba muy chiquita, estaba lloviendo, íbamos en el auto, y los vidrios estaban empañados, ya no usaba el portabebé. Y de repente, en un alto, se pone con el dedo. Por accidente, con el dedo se apoya en el vidrio. Y se queda, todavía recuerdo su cara,
sí,
de sorpresa, de alegría. Me dice, mi dedo pinta, papi, mi dedo pinta. Digo, ay, mira, son de las cosas que jamás se te olvidan. Son, son cosas que te hacen seguir ahí.
Claro.
Continuar ahí, o sea, que eres, o sea, te hace querer seguir estando,
claro,
aún más. Son esos pequeños detalles, pues, que los llevas contigo. El hecho de, por ejemplo, con Ulises, de portabebé ya pateaba el balón, ¿no? Cuando se paró en el campo de fútbol a caminar, fue para patear el balón, porque quería jugar conmigo. Te digo, son cosas con las cuales, pues, son vivencias que no las podrías tener si no estás ahí. O sea, hay que estar ahí. Los hijos, pues, crecen y agarran su camino. Mira, más que nada yo creo en la posibilidad de construir una sociedad mejor. Y toda la vida creo que me he pasado la vida luchando por conseguir que la sociedad sea mejor. Pero también estoy convencido de que empieza con uno.
Claro.
Con uno y en su casa y con su familia. Por ahí uno tiene que empezar a cambiar las cosas. Estoy convencido de que en la medida en que convives como padre con los hijos, vas a tener mejores hijos. Vas a tener unos hijos más seguros en términos de afectividad.
¿Sí?
Y en otros sentidos también. O sea, no es lo mismo un niño que crece sin padre que con padre. No es lo mismo un niño que crece con un padre que solo llega los fines de semana, uh-huh, a un padre que está de manera permanente, o un padre que una vez al mes llega porque anda de viaje, o un padre que está todos los días pero no está en realidad.
Claro.
Que solo llega, se va desde las... Y lo tenemos ahorita en las ciudades, en las grandes ciudades. Imagínate, si vives en Tlajumulco y tu trabajo está para el otro lado de la ciudad, y no tienes auto, que eso es muchos casos así, vas a hacer alrededor de 3 horas para llegar a tu trabajo. Claro. 2 horas, 3, arriba de hora y media, por supuesto. Uh-huh. Hora y media de ida, hora y media de regreso. Hay gente que se levanta en Tlajumulco a las 4 de la mañana,
¿sí?,
para poder estar a las 7 en sus escuelas y trabajos. No te queda tiempo. O sea, muchos ya llegan muertos a sus casas. Se salen desde las 6 de la mañana, 5 y media, y regresan onda a 8 o 9 de la noche. A partir de las 7 empiezan las filas en los fraccionamientos para entrar en los alrededores de la ciudad. Las filas comienzan desde las 6, 7 de la tarde, con el ingreso de la gente que ya viene de regreso. Entonces imagínate pasarte 12, 14 horas fuera de tu casa, llegas y la gran mayoría llega sin ánimos.
Claro.
Sin ánimos de pues ya no de jugar. Imagínate, pones a alguien ahí a cambiar un pañal, o sea, no va a ser de buena manera, de buena gana. Considero que buena parte de esto tiene que ver con la poca flexibilidad que veo, la poca visión que tiene el gobierno, que ha tenido el gobierno y los empresarios para hacer de esto algo diferente.
Claro.
Considero que podríamos construir una sociedad mejor, distinta, a partir de tener más padres inmiscuidos,
involucrados en la educación.
Así es, en la educación, en la formación de los hijos.
Claro.
No es lo mismo, digo, porque yo puedo llegar, puedo tener pareja, puedo llegar, puedo irlos a llevar a la guardería, recogerlos, bañarlos y demás, pero puede ser que solo me esté limitando como a las cuestiones que yo siento que es una obligación, ¿no? Y a la vez pudiera no estarme, por ejemplo, dando otro tipo, o sea, no, puede ser que no me esté inmiscuyendo de manera correcta o necesaria en otros temas.
Claro.
O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las tareas? O sea, con las tareas es ya, por ejemplo, con la mamá de Ulises y Valentina, era yo el que explicaba.
Claro.
Y se nos complicaba ahí por el espacio y demás. Entonces inventé un pintarrón. Dije, tenemos que hacer algo, pues, porque pues se necesita. Entonces, conseguir un pintarrón era difícil, entonces me puse así a hacer uno. Entonces explicarles, ¿no? Ahí en el pintarrón las cosas. Te digo, yo creo que en esa medida en que los padres nos interesemos más por lo que hacen los hijos, por cómo lo hacen, inmiscuirnos más en términos afectivos. O sea, nos cuesta mucho trabajo abrazar y decir te quiero.
Sí.
¿Sabes qué, hijo? Te extrañé mucho y te quiero mucho. El otro día Ulises estaba hablando con él, estábamos a las 2 de la mañana platicando por el teléfono, y ya para despedirnos me dice, te quiero. Y sentí raro, bonito, raro y bonito a la vez.
Claro.
Y no me quedó otra decir, pues sí, hijo, yo también te quiero.
Claro.
Y te extraño mucho. Que eso es yo los extraño y se los digo. Porque, o sea, me pasé varios años con ellos y con ellos ahí, o sea.
Así es.
Desde bañarlos, cambiarlos, darles de comer, ayudarlos con tareas. En toda esa parte me metí en lo más que pude, porque ya tenía la experiencia también, Renata, ya
con Renata,
de que llega un momento en que los hijos comienzan a divorciarse de los padres un poquito, y entre menos se meta para ellos, entre menos se meta uno, pues lo agradecen, pero también hay que estar ahí, hay que meterse de igual manera, o sea, no nos puede uno dejar sueltitos así
sí,
nada más.
Desde lejecitos siempre seguir viendo los pasos que van llevando. Fíjate, algo que comentabas, Juan Manuel, que me parece tan, tan importante, que muchas veces hemos visto en la sociedad el hecho de decir, como no vivo con la pareja, con la mamá de mi hijo, me limito única y exclusivamente a verlo en fin de semana o a aportar la parte económica que me corresponde aportar, sin inmiscuirse realmente en la educación y en la formación de los hijos. Y tú comentabas algo muy importante. Decías, a pesar de que no vivía con ellos, básicamente ahí vivía, no dormía con ellos. Pero yo estaba al pendiente de ir, de cambiar pañales, de preparar biberones, papillas, hacer comidas cuando fueron creciendo, de seguirlos llevando a la escuela, de revisar tareas. Y al final del día seguías, yo lo mencioné de esta manera, cumpliendo con las obligaciones. Tú dices, pues no es una obligación, te nace, quieres hacerlo. Y efectivamente no es una justificación el hecho de decir, como ya no vivo con la mamá de mis hijos, entonces pues yo ya me desentiendo de su educación, de su formación, y me limito a cumplir. O en su defecto, me limito a un ratito de juego en fin de semana, y el resto de la semana pues no sé si comió, si no comió, si se enfermó, si hizo la tarea, si no la hizo. Cuando dices, al final del día, es parte de lo que como padre pues deberías de hacer. Deberías, para que tu hijo tenga esa formación y crezca de una manera feliz, deberías pues de inmiscuirte en esa parte y de estar al pendiente. De, no te cuesta nada una llamada a mitad de semana y decirle, oye hijo, ¿cómo estás? Te quiero, te extraño, si cumpliste con tu tarea, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido en la escuela en estos días? Y estar ahí al pendiente de tu hijo, no nada más es pues el fin de semana o una vez al mes que me toca verte. Ah, sí, ¿cómo estás? Vente, vamos al parque y te lo compenso con algo económico o con premios.
Sí, mira, ahorita si uno, perdón que te interrumpa.
Sí, sí, adelante.
Pero antes de que se me olvide, porque es algo que he estado observando en muchos lugares. Hace unos días estuve en una empresa. Y por varias semanas estuve ahí y estuve observando en el comedor. Todos son chavos de alrededor de 23 años para abajo. Gente joven. 23, 25 hacia abajo. Todos, cuando terminan de comer, se van a la máquina que ahí está en el comedor y sacan alguna chuchería. Fritos, Doritos, bla, 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 gansitos, mamut, lo que sea, chatarra, en fin. Pero es justo cuando terminan de comer.
Sí.
A la salida, esas mismas personas vuelven a comprar otra chatarra. Bien. Lo que me llevó a pensar en lo siguiente. Ellos ya están grandes. Ellos son hijos de padres que llegaban a la guardería o con la abuela o con la tía, y de premio, para no sentirse mal, llegaban con su bolsita de Doritos o de papitas, sí, o churritos. Ellos, sus papás, les daban de premio por terminar de comer frituras.
Chatarra. O el no estoy contigo todo el día, te tengo en una guardería, en las 8 10 horas que estoy en el trabajo, entonces te compenso con una chuchería.
Así es. Entonces, o terminaban de comer y lo mismo, ¿no? Una chuchería. Ellos ahorita así se formaron y están reproduciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, es increíble cómo funciona esto. O sea, si uno pone atención,
claro,
si uno observa un poco, es esa parte. O sea, ellos crecieron con padres, ellos crecieron, muchos de ellos crecieron cuando sus padres ya empezaran a trabajar. O sea, uh-huh. Acordémonos que esto no ha sido así siempre. O sea, uh-huh. Conforme esta sociedad ha ido avanzando, pues avanza consigo las formas de reproducir la sociedad, de reproducirse uh-huh. la sociedad. Tenemos una forma de organizar la economía uh-huh. que ya es más ruda, digamos, sí. que ya tiene menos compasión por el trabajador y exige cada vez más. Así es este modelo de que tenemos de, económico, uh-huh. que exige a la gente, a sus trabajadores, lo máximo de ese máximo que ya llegó el día anterior. Claro. Entonces, al día siguiente hay que, si hiciste 50, pues yo como tu empleador necesito que hagas 55. Uh-huh. Entonces, todos los días se exige cada vez más. Ellos son hijos de esa parte donde la mujer empezó a salir cada vez más a trabajar, ¿no? Uh-huh. Por necesidad. Desgraciadamente, no dudo, no sé en qué porcentaje, ahorita no recuerdo las cifras, pero la gran mayoría de mujeres que se insertan al mercado laboral no lo hacen exactamente porque decidan desarrollarse y bla, bla, sino que pues es la necesidad la que va uh-huh. empujando a salirle al mercado laboral y dejar los hijos con papás, con abuelitos, con tíos, con uh-huh. tías o guarderías. Y esos niños, pues te digo, o sea, al momento de ir por ellos, les llevaban su chuchería. Uh-huh. Y esos niños, los papás, al momento de que por fin terminaban de comer, de alguna de las comidas, porque acordémonos que en la guardería, pues ahí comen. Uh-huh. Entonces los papás se olvidan de esa parte.
¿Sí?
Y cuando llegan los niños, una cosa muy chistosa, mira, y nos vamos a salir un poquito del tema, pero yo lo he observado, todos los niños que dejan de ir a la guardería y que ya están en casa después, todos esos niños aumentan de peso. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ya es otro tipo de alimentación, ya no uh-huh. están jugando en la guardería, ya están de manera más sedentaria en la casa del sí. abuelito, de la tía, bla, 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 del padrina, pamadrina, lo que sea. Uh-huh. Y ya la dieta cambió. Uno.
Sí.
Ya no juega. ¿Sí?
Sí.
Entonces, te vas dejando de inmiscuir incluso en la alimentación de los hijos. Uh-huh. Entonces, para no batallar en estar convenciendo a los niños de que comen, que mira, pues te va a hacer bien, te va a crecer el cabello, te van a crecer las uñas, vas a crecer. Mira, aquí te tengo estas papitas si te lo terminas. Claro. Entonces, es muy chistoso cómo ellos mismos, ellos ahorita que son padres, uh-huh. están reproduciendo ese mismo modelo, ¿no?
Hablando los de la fábrica que comentabas.
Sí, uh-huh. Es exactamente lo mismo. Entonces, digo, bueno, entonces la cuestión de la paternidad y de la maternidad y otras cosas más, pues tienen que ver con eso. Se va reproduciendo el mismo uh-huh. modelito, ¿no? Y ojalá y fuera el mismo. Se reproduce, pero en peor. Uh-huh. O sea, ojalá y fuera para mejorar, pero por lo regular no. Son malas copias. Uh-huh. Son malas copias de lo que ya se ha vivido. Uh-huh. Yo estoy plenamente convencido, o sea, desde uh-huh. siempre que es necesario que el hombre se inmiscuya en las tareas, en la educación de los hijos, porque vas a tener hijos más seguros. Pero mira, más que nada, para mí fue algo que siempre ha sido algo que me nace. Uh-huh. Así. No sé si es una parte femenina que todos los hombres tenemos, y uh-huh. en mi caso salió más grande, no sé, pero para mí ha sido de corazón estar ahí, uh-huh. el verlos, el tenerlos cerquita, el estarlos cuidando, llevarlos a que los vacunen, el inmiscuirte, o sea, el estar ahí, creo que puedes hacer mejores personas en un futuro, mejores uh-huh. sociedades. Y desde mi punto de vista, los cambios culturales Hay varias maneras en que los cambios culturales en las sociedades se dan. Y uno tiene que ver con las actitudes. O sea, un aporte de cambio lo hace la economía misma de un país. Sí. La forma en la que la economía obliga a cambiar para bien o para mal. Uh-huh. Otra forma de obligar los cambios culturales o de favorecerlos es por medio de leyes, uh-huh. reglamentos, por leyes, reglamentos que imponga el gobierno, ¿no? Es otra forma de hacer los cambios culturales.
Okay.
No sé, tú dime.
Sí, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando ya, Juan Manuel. Igual, desde este momento te hago la más cordial invitación para que nos sigas acompañando en los siguientes programas. Para nosotros es muy importante tu punto de vista, como sociólogo, como papá, que desde hace ya más de 23 años decidió romper estos estereotipos. No nos queda más que agradecerte de verdad esta charla tan interesante, tan importante desde tu experiencia, con una visión desde el comportamiento de las sociedades y el tú cómo lo fuiste viviendo en el día con día. Juan Manuel, de verdad, muchas, muchas gracias por ser parte de Rediseñando la Paternidad.
Gracias a ti, Cristian.
Gracias. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, Rediseñando la Paternidad. De igual manera, Facebook, búsquenos como Rediseñando la Paternidad. Ahí mismo también estaremos poniendo el link. Y no nos queda más que agradecerles, amigos, por este segundo capítulo. Esperemos que sea de su agrado. Nos vemos en la próxima. Rediseñando la Paternidad. Muchas gracias.